Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y te cuento a esta hora que se investiga como posible caso de violencia machista la muerte de una mujer en Murcia, cuyo cuerpo ha sido encontrado esta tarde en su domicilio. COPE Murcia, Pedro González.
Una mujer de 47 años de edad cuya identidad no ha trascendido ha sido hallada muerta hoy, hace escasamente unas horas, en una casa de la localidad murciana de Churra. Hay que señalar que las primeras informaciones señalan que la mujer habría muerto presuntamente a manos de su hermano, quien la habría golpeado y la habría dejado inconsciente para luego marcharse. Los hechos se han producido en el número 7 de la calle Arizona, como decimos, de la citada pedanía, a pocos kilómetros de Murcia capital, cuando la hermana de la muerta encontró el cuerpo y avisó a los investigadores. Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación. Los restos serán llevados al Instituto de Medicina Legal, donde se les va a practicar la autopsia.
Y te cuento que hoy Aragón ha ofrecido cifras de los contagios en sus residencias. Hay casos de coronavirus en el 25% de los centros. COPE Aragón, Enrique Pérez.
Desde que se produjera la segunda oleada en el mes de julio, 71 personas han fallecido en las 288 residencias de ancianos que hay en Aragón. El 95% de ellos tenía más de 65 años y en un 70% de los casos, más de 85. A fecha de hoy, en Aragón hay contabilizados 686 casos positivos entre residentes y 222 entre los trabajadores de estos centros. Joaquín Santos es el director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Los casos se encuentran concentrados en muy pocos centros. Un tercio de las residencias tiene solo un positivo.
Además de ese 25% de residencias que se encuentran con algún caso de coronavirus, hay 133 personas mayores que se encuentran hospitalizadas por este motivo.
Y la Comisión Europea está ya muy cerca de lograr un acuerdo con la compañía estadounidense Moderna para comprarle al menos 80 millones de dosis de su futura vacuna contra la COVID-19. Y te cuento también que la normalidad ha vuelto a los supermercados españoles y el consumo vuelve a niveles previos a la pandemia tras 4 meses disparados. Marta Ruiz.
En julio el gasto en el supermercado subió un 4,5% con respecto al mismo mes del año anterior y además ese incremento está en la línea de los meses previos a la pandemia, según datos de una consultora. Esa subida queda lejos de los incrementos de hasta un 29% de media en el mes de marzo. Era la fase del acopio que incluso llegó al desabastecimiento de algunos productos durante unas horas. Ya en abril, en pleno confinamiento, el gasto en el supermercado repuntó un 17%, ya con la desescalada esas subidas se fueron del 8%. Ahora se estabiliza el gasto tanto en comida envasada como en alimentos frescos, salvo en la fruta, que subió un 16%.
Y una cosa más, los exámenes realizados al opositor ruso Alexei Navalny en un hospital de Berlín refuerzan la idea de que fue envenenado, aunque los médicos aún no han precisado con qué tipo de sustancia. Navalny continúa en coma, pero actualmente su vida no está en peligro. Y en los deportes, a Ronald Koeman no le tiembla el pulso. Toño Vizcarri.
El técnico del FC Barcelona ya ha comunicado a algunos jugadores importantes que no cuenta con ellos la próxima temporada. Última hora, COPE Barcelona, Víctor Navarro.
El primero al que Ronald Koeman le ha comunicado su decisión ha sido a Luis Suárez, como avanzaba Raku. Es uno de los varios jugadores a los que ha llamado el holandés. Mundo Deportivo también añade a Arturo Vidal en esa lista y, como informó anoche el partidazo de la cadena COPE, Samuel Umtiti es otro de los que deberán buscar salida. Koeman ya avisaba de su manera de trabajar en una entrevista en Barça Televisión.
Y una de las mejores cualidades de un entrenador para mí es ser directo, ¿no? Ser capaz de comunicarse bien con los jugadores, buena capacidad de comunicación, ser capaz de transmitir el mensaje directo.
Y la Liga ha contestado a la carta de la Federación de rechazar la propuesta del calendario y considera inasumible ampliar el número de equipos la próxima temporada, ya que defienden que el Fuenlabrada cumplió en todo momento las instrucciones de la Liga. Y en el mercado de fichajes ya se ha hecho oficial la salida de Jorge Molina del Getafe. El jugador de 38 años abandona el club tras 4 años de azulón.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la, Francia, Colombia, me gusta.
Charlie D'Amelio tiene solo 15 años y fue la primera en conseguir traspasar la barrera de los 50 millones de seguidores y convertirse en la reina de TikTok. ¿Haciendo qué? ¿Cuáles son sus méritos? Pues mira, bailando, en vídeos cortos con coreografías básicas e invitando al resto de usuarios a seguirla en un challenge. Estas son algunas de las virtudes de la red social de moda entre los más jóvenes. Cualquiera puede generar contenidos en vídeo muy atractivos, con una aplicación muy intuitiva que permite a cualquiera ser trending topic. Es fácil, es divertida, creativa, ágil y permite que cualquiera se convierta en todo un influencer prácticamente desde la nada. En poco tiempo se ha convertido en la red más usada por la generación Z, chicos nativos digitales que se encuentran en ella con una herramienta muy útil para relacionarse. Además, el algoritmo de TikTok permite ofrecerte lo que tú quieres ver, analizando también tus gustos a través de tus elecciones anteriores. Y así, la red social desarrollada por una empresa china supera ya los 800 millones de usuarios en todo el mundo y disparó sus cifras durante el confinamiento. Su tremendo éxito, unido a su origen chino, la ha convertido en objetivo del presidente norteamericano Donald Trump, que considera a TikTok un instrumento de espionaje por parte del gobierno chino, por lo que está dispuesto a prohibirla en Estados Unidos, a no ser que la empresa sea adquirida por una compañía estadounidense. Vamos a analizar en los próximos minutos por qué tus hijos adolescentes se pasan las horas viendo y colgando vídeos en TikTok. Y lo hacemos con Marga Cabrera, que es profesora de comunicación audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia y experta en este nuevo lenguaje de los jóvenes, en esta comunicación transmedia. Hola Marga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Oye, ¿por qué les gusta tanto TikTok a los jóvenes y sobre todo a los más jóvenes, a los adolescentes?
Bueno, yo creo que son un montón de factores que se han juntado, ¿no? Por un lado, yo creo que el más importante sería que los padres no estamos ahí. Me incluyo como madre.
¿Qué quiere decir que no estamos ahí?
Pues por lo general es que los padres ya sí que estamos en Facebook y ya muchos están en Instagram. Entonces, según van entrando generaciones nuevas, que es las otras anteriores tienen su red, pues esta nueva generación ha encontrado en TikTok el espacio, además de que es divertidísimo, no sé si lo habéis probado alguna vez, pues no están los padres y eso influye mucho.
Saben que no van a estar ahí vigilando los vídeos que ellos cuelgan simplemente porque no están, es decir, porque los padres pues no se han hecho de TikTok.
Todavía, ¿no?
Todavía, exactamente. Que tampoco sería mala idea, a lo mejor encuentran cosas interesantes y sobre todo también siempre es interesante ver lo que ven tus propios hijos, ¿no? ¿Por qué más, Marga?
Bueno, son vídeos muy cortos, lo habéis explicado, pero cuando decimos cortos son muy, muy cortos, es decir, de media sería de 3 a 15 segundos. Y los vídeos que TikTok denomina largos son de 30 a 60 segundos. Esos son los larguísimos. Un minuto es un vídeo muy, muy largo. Entonces, claro, es tan interactivo, tan rápido. Además, dicen que si no has captado la atención en 3 segundos, cambian. Porque es tan fácil como con el dedo lo cambias y hay otros. Hay miles de vídeos. Con lo cual, la velocidad es y la inmediatez es otra de las características. Y otro tema es que no solamente ves vídeos de otros pues personas que te influyen o te gustan, sino que tú mismo puedes hacer los vídeos y son muy, muy sencillos de hacer. Entonces, como decíais a la entrada, pues que cualquier persona puede hacer un vídeo estupendo en nada de tiempo porque es muy intuitivo y muy fácil.
Es muy fácil de hacer, te permite desarrollar tu creatividad, haces un vídeo con un montaje que te permite la propia red social que antes no podías hacer porque tú no tienes un editor de vídeos normalmente en casa ni sabes utilizarlo y aquí realmente con 4 herramientas, ¿verdad?, haces una cosa pues que a veces es divertida, curiosa. ¿Son sobre todo vídeos con qué contenido, Marga?
Bueno, pues esto empezó en Musical.ly, que era otra red social que era de, pues, como hacer vídeos de playback, ¿no? Tenías música y podías bailar con esa música. Luego TikTok adquirió Musical y tampoco hace tanto, creo que hace 3 años o 4 como muchísimo, es decir, es una red muy nueva. Y entonces son empezó con el tema de la música, pero ha seguido y puedes hacer combinaciones de, pues no sé, varios amigos bailando. Tiene un montón de música licenciada, es decir, puedes elegir la que más te guste o coger la de otro vídeo. Es muy sencillo decir, ay, me gusta esta música, me voy a hacer mi propio vídeo. Luego tiene también de forma muy, muy sencilla lo que llaman duetos, que es que puedo dividir la pantalla en dos y, por ejemplo, poner un vídeo de un famoso y yo al lado imitándolo. O mezclar o hablar con alguien en otro canal, ¿no? Lo veo en la misma pantalla, pero está dividida en dos. Luego tiene otra cosa que se llama reacciones, que sobre un vídeo la reacción sale pequeñito arriba a la derecha, mi vídeo de qué es, cómo estoy reaccionando ante eso. Entonces, pues a raíz del tema del baile y la música, pues ha desencadenado en todo tipo de vídeos, pero sobre todo pues de humor, también los puedes convertir en GIF o memes, son muy, muy fáciles de
también los puedes convertir, perdona, ¿los puedes convertir en GIF?
En GIF o
en
memes,
GIF,
por
en
ejemplo,
GIF
puedes
o meme,
coger
perdona,
un trocito y
sí,
llevártelo
sí, sí.
A otra red. Los puedes exportar a WhatsApp, a Instagram Stories, es muy, muy fácil compartir y yo creo que eso también es parte del éxito.
Y luego están los challenges, ¿no?
Claro, son los retos, que pues cada día hay un reto, ¿no? Pues estaba mirando, tenemos el maquillaje en 15 segundos. Pues luego también es muy fácil hacer un vídeo de 15 segundos, pero grabando un segundo, otro. Entonces, imaginar que estés haciendo un maquillaje, pues en 15 tomas, digamos, muy cortitas, puedes enseñar cómo hacer un maquillaje, por ejemplo. O cocina, o lo que quieras, ¿no? Hay mil historias que salen por aquí.
Bueno, vemos, por lo tanto, por qué le gusta tanto a los jóvenes y quizá no tan jóvenes, ya veremos. Ahora creen que ningún mayor está ahí, por eso le gusta más, como nos estás contando, Marga, pero a lo mejor hay gente de más edad que también descubre que les divierte estar en TikTok y a lo mejor se cuelan ahí y se quedan. Ahora seguimos analizando estos nuevos lenguajes porque es muy interesante lo que estás contando, pero déjame que salude también a Jordi Serra, es profesor de informática de la UOC. Hola, Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Son fundados los temores de Donald Trump al considerar TikTok un instrumento de espionaje chino?
Bueno, la empresa de TikTok es china, aparte de allí, ¿no? Entonces, claro, bueno, digamos que todo lo que sale de allí, de China, no es completamente transparente, ¿vale? Pero, bueno, eso no quiere decir que sea... que sea fraudulenta la aplicación o que hagan mal uso de los datos que pueda generar esta aplicación. En definitiva, los datos que generan son los vídeos, lo que se comparte, en definitiva.
Se comparten los vídeos, pero ¿qué datos de los usuarios obtiene la plataforma? ¿Son similares al de otras redes sociales? ¿Se pide algo más?
Sí, bueno, son similares, ¿verdad? Se han hecho varios estudios ya independientes de casos de empresas de ciberseguridad, viendo qué hace esta aplicación, ¿no? Hay que diferenciar un poco entre la aplicación que la instalas en un iOS, en un iPad, en un iPhone o en un Android. Básicamente obtiene los datos más que cualquier otra plataforma de red social, que son pues acceso a la cámara, el acceso a los contactos, a la red, a poder enviar SMS, ¿no? Con el fin de poder crear pues la red de tus contactos, ¿no? Entonces tú le estás dando, si te la instalas, le estás dando acceso pues a tus contactos, ¿no? Tu lista de contactos, con teléfonos, mails, pues direcciones, todo lo que puedas compartir de tu agenda de contactos que tengas en el móvil, ¿vale? Aparte de eso, en el caso de Android, va un poco más allá por cómo funciona Android y le da permisos a interactuar con otras aplicaciones por el sencillo hecho de cómo funciona él, a diferencia de iOS, que queda más separado. Cada aplicación en Android no tiene esta separación, con lo cual puede interactuar con otras aplicaciones que tengas en el teléfono instaladas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues podría ir más allí si quisieran, ¿eh? Podrían ir más allí, más allá de la simple aplicación. Bueno, eso es que a la hora de distribuir malware, en los teléfonos, hay muchas empresas, sobre todo chinas, que su estrategia es esa. Es decir, como única aplicación no hago nada, yo pido una aplicación que me acceda a mis contactos y hace fotos, y ya está. Otra aplicación diferente que puede interactuar con Internet, otro que se pueda obtener por otros datos del teléfono. Pero cada vez como se pueden interactuar y pueden pasarse datos de una a otra aplicación dentro del mismo móvil, pues al final sí que pueden llegar a hacer una cosa más compleja, ¿vale? Eso en TikTok lo puede hacer, ¿vale? Como acceder al GPS y tal. Las empresas que han estudiado el software que hace TikTok no han llegado a conclusión de que se hagan servir estas características. Es decir, que ni exporten datos a China, ni exporten datos a otros países, ni se haga una interacción con otras aplicaciones dentro del mismo teléfono. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Uh-huh. ¿Vale?
Y, es decir, que bueno, por un lado podríamos decir que Donald Trump ve fantasmas en todo el mundo digital que provenga sobre todo de China, pero por otro lado que poder hacer, se podría hacer, ¿no? En caso sí. De que se quisiera, ¿no?
Exacto. De hecho, no solo Donald Trump, no solo Estados Unidos, India ya ha anunciado una investigación sobre TikTok, por lo mismo, por problemas de privacidad. De hecho, TikTok ya llegó a un acuerdo con Estados Unidos, no me acuerdo con qué agencia, pero una agencia de temas de protección de datos de menores, precisamente por eso, porque no quedaba claro qué hacía con sus datos. Entonces, antes de ir a juicio, pues llegaron a un acuerdo TikTok con esta empresa a raíz de la compra, de lo que he comentado, de la compra de la antigua empresa de Musical.ly, sí. Musical.ly, que no quedaba claro qué hacía, ¿no?, con los datos, además de que es una aplicación que coge música de terceros con sus royalties, ¿no?, con sus derechos de autor, y no deja de difundirlo en la red. Entonces, bueno, como había un vacío legal de qué podían y qué no podían hacer, pues al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Pero digamos que no es una cosa nueva, sino que ya viene de unos meses atrás, de que ya llegaron a un acuerdo para no ir a... Ya estaban denunciados, ¿eh? Pero para no llegar a juicio, sino que, bueno, ya llegaron a un acuerdo para frenar todo esto. Han cambiado los servidores de donde guardan los vídeos para que no estuvieran en China ni en países así en Asia, sino que estuvieran un poco más controlados, bueno, a nivel mundial. Bueno, o sea, que TikTok...
Bueno, que se está defendiendo, por decirlo así. Está buscando la manera de que finalmente no pueda cerrar Donald Trump TikTok, al menos en Estados Unidos.
Exacto.
¿No?
Está en el filo, ¿no? Está en el filo de, bueno, vamos por el filo de lo legal. Y bueno, entonces Donald Trump les ha dicho que, de hecho, creo que hace un mes o menos, Microsoft hizo una oferta a TikTok, sí, para comprarla.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues digamos que TikTok no estaba mucho por vender, porque ya se han visto que, bueno, que son una de las mejores o de las que están más evolucionando a nivel económico en los últimos días, a nivel de ganancias, con lo cual no estaba por vender. Con lo cual, bueno, pues Trump pues habrá dicho, bueno, pues a lo mejor quiere darle una, ¿no?, un empujoncito para que se lo vendan. No, porque ya les he dicho que si en un mes no venden, pues lo van a prohibir, uh-huh, al menos en Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa con esta cuestión y con estos demonios relacionados con el tema de espionaje de Donald Trump. Lo cierto es que lo que estamos hablando es verdad, que es ahora mismo la red social que más está subiendo. Es verdad que sobre todo, uh-huh, usada por la gente más joven, pero no significa que no tenga un público potencial, a lo mejor en otros grupos de población. Marga, en cualquier caso, sobre el tema de los lenguajes de los jóvenes, me ha llamado mucho la atención una cosa que comentabas tú, Marga, antes, de una de las características de TikTok, que es la cortísima duración de los vídeos, tan corta que van de los 3 segundos a los 15, que es lo habitual, de los 3 segundos. Y decías tú que si no se capta la atención en 3 segundos es que algo no interesa. Esa velocidad de pensamiento o de ser capaz de decir es que en 3 segundos si no me ha llegado esto ya no me sirve, ¿realmente solo las nuevas generaciones, los nativos digitales están como a ese nivel? Porque yo creo que los demás necesitamos un poco más de tiempo para averiguar si algo nos interesa o no, Marga. O sea, su capacidad audiovisual de ir a toda velocidad es brutal, ¿no?
Bueno, no sé si solo la de ellos o si nos paramos a pensar un poquito en gente de más edad, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si entras en Facebook y empiezas a mirar tu muro, ¿cuánto tiempo realmente te detienes? A no ser que capte tu atención, lo vas pasando todo como súper rápido, lo mismo en Instagram, incluso yo creo que en el WhatsApp. O sea, cuando llegas, imagínate que tienes un montón de mensajes, lo lees en diagonal súper rápido, sin pararte, a no ser que algo te llame la atención o te interese. Yo creo que nos está pasando en casi todo, ¿no? Antes sería el hacer zapping en la televisión y ahora yo creo que nos empieza a pasar con todo. Entonces, claro, si esto lo traspolamos a, por ejemplo, una clase de niños que están acostumbrados a estos 3 segundos que digo de atención, pues imaginaros lo que les cuesta prestar atención. Por ejemplo, ahora si tenemos clases a través de internet, una clase de un profesor que ni baila, ni pone filtros, ni nada, y te pone un vídeo a lo mejor de 10 minutos, pues para ellos es muchísimo. No tengo la solución, ¿eh? Pero digo que pensemos.
Sí. Pero esto es muy interesante, porque lo que dices, Marga, porque significa que hay un nuevo lenguaje en el que ya están multitud de jóvenes, incluso niños, que por un lado es verdad que les impide una atención como lo que nosotros teníamos antes, a lo mejor de concentración durante minutos en algo, incluso cuando lo aplicamos al tema del estudio, ¿no? Entonces, hay que intentar desacelerar de alguna manera estos nuevos lenguajes, o por el contrario, hay que adaptar a estos nuevos lenguajes otras muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la educación o las clases. No lo sé, Marga. Es un debate pues, en el que me imagino que ya están muchos docentes también.
Hay que hacer un mix, ¿no? Por un lado, el poder de concentración creo que es algo muy importante y deben tenerlo, pero por otro lado, también intentar adaptarnos un poco a sus gustos. Existen, bueno, hay profesores, pues no sé, se me ocurre Cristian Olive, es un chico joven que les enseña a través de estas tendencias, ¿no? De retos, de les pide que les hagan a lo mejor un TikTok, un vídeo de 15 segundos explicando no sé qué lección, o a lo mejor les enseña lo que es una metáfora a través de las letras de las canciones de Rosalía. Es decir, intenta adaptarse un poco a ellos. Pero esto no quiere decir que tengan que perder lo que es la lectura, la concentración, etcétera, sino que hay que llevarles un poco a tu campo, ¿no? A lo que nos interesa, pero a través de lo que a ellos les gusta.
Y volviendo a TikTok, ahora que mencionas a Rosalía, en TikTok, aparte de Rosalía, por ejemplo, Rosalía es una estrella, pero ¿cualquiera puede ser una estrella como Rosalía con un vídeo?
Bueno, tenemos igual que está Rosalía, o sea, famosos deportistas, etcétera, o los youtubers también están en TikTok. Cualquiera puede ser perfectamente, pero tiene que tener gracia, es decir, no cualquiera, no, lo que haces tiene que tener un sentido y tiene que tener talento, ¿no? Es una manera de mostrar talento, igual que a lo mejor en Instagram es más belleza, o antes era más belleza, aquí tiene que haber un talento. El talento puede ser humor, puede ser que expliques algo de una manera rápida, ágil y muy fácil de entender. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es monja y que está dando lecciones de evangelización a través de TikTok y está funcionando súper bien, porque ella responde, lo que su sistema es hacerme preguntas de lo que queráis, que yo las contesto. Y entonces, a lo mejor, preguntas que no se atreven a hacer los chavales a su catequista o al profesor de religión o lo que sea, se lo hacen a ella y lo está contestando también súper cortísimo y está funcionando muy, muy bien.
Bueno, pues el talento que funciona por lo que vemos en todo en la vida, pero sobre todo veo que es básico también para triunfar en TikTok, ¿eh? Y luego todas esas herramientas que nos proporciona y que hemos comentado y que la han convertido ahora mismo en la red social de moda, al menos entre el público más joven, aunque veo que hay muchos fans ya entre el público adulto, por lo que veo también en tu caso, Marga.
Pues yo soy solo mirona, ¿eh? Tengo que decir, hay otras redes.
Ah, porque esta es una cosa interesante que no hemos comentado. TikTok te permite ser solo mirón, ¿verdad? Sin necesidad de registrarse.
Sí. Bueno, sí, pero también puedes estar registrado, no subir ningún vídeo y mirar. Uh-huh. No hace falta que tú publiques nada, puedes estar ahí, pues eso, de mirón.
Bueno, de mirón, y así de paso sabemos lo que miran también nuestros hijos adolescentes, que claro. Eso siempre es un,
yo sí
buen,
que aconsejaría
un buen ejercicio.
A los padres que lo miraran, que vieran qué es lo que les interesa y qué es lo que les está gustando.
Bueno, pues TikTok es la red social de moda, con el permiso de Donald Trump, aunque ya vemos que parece que están buscando soluciones ante esta posible prohibición. Marga Cabrera, gracias por tu análisis. Profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia, experta en este lenguaje nuevo de los jóvenes, ¿no? En este lenguaje transmedia. Y Jordi Serra, profesor de Informática de la UOC. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Gracias, Marga.
Ahora es momento de acercarnos ya a la Mutua con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Mejor no mentir, pero si tienes que mentir, ¿se te nota? ¿Enseguida te pillan? ¿O eres de los que al revés pillas muy bien a los mentirosos? De eso estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde. Si tienes algún truco, por ejemplo, para pillar cuando tus hijos te mienten, ¿no? Porque hacen siempre lo mismo, algún tic, se ponen nerviosos, les sudan las manos, yo qué sé. Sabemos, por un estudio que estamos comentando, que han hecho psicólogos granadinos, que se enfría la punta de la nariz, candela. ¿Qué dicen los oyentes?
Hola, Pilar. Pues ojo, porque lo que tú has dicho antes de tocar la nariz, a ver si te están mintiendo, pues parece que estamos dando ideas a nuestros oyentes. Mira, Javier.
Buenas tardes, gente. Oye, me ha habido una idea muy buena. Yo que me tiro toda la semana fuera de casa, cuando llegue el sábado, le voy a hacer unas cuantas preguntas a mi mujer y le voy a poner el dedo en la nariz. A ver si me miente o no.
A ver si la tiene
el
fría.
El dedo en la nariz. Oye, Candela, por cierto, que no te he preguntado, tú que eres tan joven, ¿tienes TikTok?
Yo no. Pero mira, mis sobrinos, que son más pequeños, que tienen 13, 14 años, lo usan bastante.
¿Con 13 y 14 años lo usan mucho?
Sí. O sea, yo es que ya me quedaba mayor.
Favorita, que ya es mayor. Ay. Pero estás mintiendo, ¿ves? O sea, no es una mentira.
Es una mentira.
¿Cuántos años tienes?
Yo 24.
24. Señoras y señores, ¿es una mentira o no cuando alguien con 24 años dice, soy mayor?
Para TikTok, hombre, es que TikTok
por
es,
favor.
Pues eso, 12, 13.
Seguro que se te ha quedado helada la punta de la nariz en este momento. ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues mira, esta oyente lo tiene claro. Ni una mentirijilla piadosa, oye.
¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Pues yo lo de mentir, bueno, aparte que no procuro no mentir, pero si me diera por mentir, me pondría como un tomate y eso sí que me da la tarea. O sea que nada, pero no suelo mentir, ni siquiera una mentira piadosa.
Que no miente.
Te entra el calor, se te pone la cara roja.
El estudio dice, exacto, la nariz se te queda fría, pero el resto, sobre todo la frente, ¿verdad, Candela?
Claro, caliente.
Se te pone roja y caliente, uh-huh. Porque claro, es que fíjate, qué sofocón, ¿no? Ay, madre.
Sí, pues mira, Sergio tampoco suele mentir, pero en este caso es por lo nervioso que se pone. Le pillan sí o sí.
Buenas tardes, gente. Sergio otra vez. Bueno, a mí se me nota, vamos. Empieza a mirar para todos lados, mira los ojos, a la nariz, a la boca, a las orejas, al suelo, a la barbilla, me pongo rojo, sudo como, madre mía, o sea, es imposible que mienta porque se me, por pequeña que sea, se me pilla.
Pero bueno, qué barbaridad.
Se le pilla.
Se vuelve loco, es verdad, le pasa de todo, así de golpe, bum, bum, bum.
Empieza a mirar a todos lados.
No, madre. Mejor que no tengas que mentir, porque visto el panorama, casi mejor que no. Bueno, ¿cómo mientes tú si es que mientes? Ojalá que no, ¿Se te nota mucho? ¿Te das cuenta tú? Lo estás diciendo y dices, madre mía, que me está... El ojo me está aquí como con un tic ahora que se me cierra, ¿no? El párpado, y no puedo hacer nada para evitarlo. O, bueno, a lo mejor empiezas a mover nerviosamente las manos. O había un oyente que decía, yo es que de repente parece que no sé hablar. Tartamudeo.
Sí.
¿O cómo pillas tú a los que te están mintiendo? ¿Tienes alguna técnica? Es lo que queremos que nos cuentes y que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y envíes tus notas de voz a nuestro teléfono de WhatsApp, que ahora mismo no lo veo. ¿Lo tienes ahí a mano, Candela?
Sí, mira, es el 607-150602.
Ahí estamos. Fíjate, como no me lo aprendo de memoria, al final, ahora que en esta parte final de mi correo no me sale porque hay algo raro en mi ordenador que se come las últimas frases de los folios. En fin, bueno, pues eso, ahí es donde tienes que mandar tus notas de voz, que Candela las recopila todas.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamón directo.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Shit, it's a lonely view.
Tienen solo 25 y 31 años, son españoles y han participado en el mayor estudio sobre inmunidad frente al coronavirus que se ha hecho hasta ahora. Es un estudio que se centra en un componente esencial de las defensas de nuestro cuerpo, los linfocitos T. Son un tipo de glóbulos blancos capaces de destruir las células infectadas por coronavirus. Y hay que diferenciarlos de los anticuerpos, en los que por ahora se está centrando la mayoría de las investigaciones y los estudios, también para saber o intentar aproximarse a la auténtica dimensión de la pandemia. En España, los estudios que se han realizado hasta ahora han concluido que alrededor del 5% de nuestra población tiene anticuerpos. En ciudades como Madrid, Segovia, Soria o Cuenca, ese porcentaje es mayor del 11% y en La Rioja se ronda el 15%. También es verdad que estos estudios se hicieron antes del verano. Estos anticuerpos específicos contra el coronavirus se detectan a través de un análisis de sangre. La presencia en nuestro cuerpo de esta proteína específica producida por nuestro organismo para defenderse del COVID indica que hemos estado en contacto con el virus. Pero sobre ellos hay todavía muchas preguntas y pocas certezas. ¿Cuánto tiempo se queda en nuestro cuerpo? ¿Tener anticuerpos significa que estamos protegidos frente a una reinfección? Pero al margen de los anticuerpos, ¿qué papel juegan los linfocitos T, este tipo de glóbulos blancos que, como te decía, consiguen destruir la célula infectada por el coronavirus? ¿Su presencia supera en el tiempo a los anticuerpos? ¿Pueden ayudar a la inmunidad de grupo? Buscando respuestas a estas preguntas están Olga Rivera y André Pérez, que son dos jóvenes, muy jóvenes, como digo, estamos hablando de 25 y 31 años, biólogos que han participado en un estudio publicado por el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia. Olga, André, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, Olga, ahora os pregunto por la situación en Suecia, donde las medidas tomadas han sido y están siendo muy diferentes a las que hemos tomado, por ejemplo, aquí en España. Pero primero, si os parece, los datos de vuestra investigación, vamos con ellos para ponernos un poco en situación. Olga, ¿qué son los linfocitos T? ¿Los crea nuestro cuerpo específicamente para luchar contra el coronavirus?
Bueno, la verdad es que has dado una introducción ya bastante acertada. Los linfocitos T son uno de los componentes principales de nuestro sistema inmune adaptativo, que digamos que de manera simplificada está formado por los linfocitos B y los linfocitos T. Los B son los que producen los anticuerpos específicos contra el patógeno, en este caso contra el virus. Y estos anticuerpos, pues efectivamente son proteínas que se unen al virus, lo neutralizan y evitan que infecte células sanas. Sin embargo, los linfocitos T, hay varios subtipos, pero en general lo que son capaces de reconocer las células ya infectadas, en este caso por el virus, y atacarlas. Y este ataque lo hacen de maneras diferentes. En nuestro estudio nos hemos centrado en los linfocitos T citotóxicos, que son capaces de producir ciertas moléculas que destruyen las células infectadas y así pues paran la replicación del virus para que no haya más virus en el cuerpo infectando nuevas células sanas.
Uh-huh. Oye, Andrea, ¿veis?
Y además, pues estos linfocitos T, perdona,
no, sigue,
me iba a decir que además estos linfocitos T son capaces de conferir memoria, la llamada memoria inmunológica.
O sea que aunque pase el tiempo, siguen ahí, digamos, en guardia para que una vez que se produzca otra infección, por ejemplo, ataquen también, ¿no? Estaríamos protegidos, digamos.
Sí, efectivamente. O sea, ahora mismo no sabemos por cuánto tiempo duran estos linfocitos T, pero si miramos a otras infecciones anteriores por otros virus similares, estos linfocitos T permanecerían a lo largo de los años.
Andrea, habéis examinado el sistema inmune de más de 200 personas y de perfiles muy distintos. ¿Qué es lo que habéis encontrado?
Pues sí, la verdad, dentro de esos 200 personas había hasta 7 grupos diferentes. En primer lugar, creo que hay que distinguir o definir entre personas con una infección por COVID activa, en contraposición contra personas que ya la pasaron o que son convalecientes. Y en ese caso vimos que en las personas que tenían una infección activa, que aún tenían el virus y se estaba replicando el virus en sus células, vemos que los linfocitos T específicos para el virus
tienen un fenotipo o unas características que se conoce como en división o activos. Quiere decir que pues eso, que están proliferando porque están en contacto con el virus y están ejerciendo la función efectora, digamos, en ese momento de la infección. Sin embargo, una vez el virus se ha eliminado y en el grupo de personas convalecientes, vemos que las células T, que son específicas, no están tan activas y tienen un fenotipo, pues como dijo Olga, más de memoria, que uh-huh. tienen pues eso, capacidades para responder de una manera más rápida a una reinfección. Simplemente están pues en un estado más basal. Y luego teníamos otros grupos de personas que habían estado en contacto con pacientes que habían sido diagnosticados de COVID. Y en este caso, pues eran grupos de personas con un cuadro más leve o incluso asintomáticos, y veíamos que muchos de ellos que habían estado expuestos a estos pacientes, por ser de la misma unidad familiar, digamos,
¿sí?
Muchos de ellos también habían desarrollado esta memoria por células T. Y un poco en línea con esto, en un grupo un poco más general de donantes de sangre durante la pandemia, vimos que un porcentaje de ellos, siendo pacientes, pues digamos, normales, con una salud normal, un porcentaje de ellos también presentaba células T y en algunos casos sin presentar, pues eso, anticuerpos en sangre.
Uh-huh. Olga, ¿hay gente que no tiene anticuerpos pero sí linfocitos T?
Sí, efectivamente, pues sí. Eso es uno de los resultados. Uy, que sí, te piso, hombre. Uno Hola. De los resultados principales de nuestro estudio es que de cada una persona con anticuerpos, dos tienen linfocitos T específicos contra el virus. Es decir, se puede tener un resultado negativo en un test serológico y aún uh-huh. así presentar linfocitos T específicos contra el coronavirus.
Es decir, que por lo que estáis contando, André, además su presencia dura más tiempo, o esa memoria al menos de la que estamos hablando, y por lo tanto nos protegerían frente a una reinfección.
Bueno, sí que creemos, basado en nuestros resultados y en otros resultados pues que se van publicando día a día, hay publicaciones sobre esto, sí que creemos que la memoria por células T puede ser más duradera que los anticuerpos, y como dijo Olga también anteriormente, basándonos en otras infecciones similares, en otros coronavirus, se ve que estas respuestas de anticuerpos sí que pueden decaer en el tiempo o incluso pueden ser no detectables, pero las respuestas de linfocitos T siguen siendo detectables y sigue habiendo esa memoria por linfocitos T. De acuerdo a la pregunta, si nos protegen de reinfección, eso todavía es pronto para nosotros para decirlo. No, basándonos en los resultados que tenemos, no podemos decir todavía si nos protegen contra una reinfección. Lo que sí que evitaría, pues, seguramente desarrollar un cuadro más severo de la enfermedad y desarrollar, pues, a lo mejor desarrollarla un poco de manera más asintomática o más ligera.
Vale, a ver si me ha quedado claro una cosa, Olga o André, bueno, Olga en este caso. Hay gente que no se detecta anticuerpos, pero sí linfocitos T. Pero si tienes anticuerpos, ¿necesariamente tienes linfocitos T?
Sí, hasta donde yo sé, vale. Los linfocitos T son necesarios. Hay un subtipo de linfocitos T que son los que, digamos, ayudan a los linfocitos B, que he explicado antes, uh-huh. que Perfecto. Son los que producen los anticuerpos. Sin esa ayuda por parte de los linfocitos T, no habría anticuerpos específicos.
Vale. Según vuestro estudio, entonces, entiendo también, André, que, digamos, la inmunidad de grupo podría ser mucho mayor de la que pensamos, ¿no?
Bueno, de nuevo, eso es una pregunta difícil todavía de responder y en nuestro caso creemos que nuestro estudio no va en esa dirección de evaluar si la inmunidad de grupo está más cerca de alcanzarse o no. Simplemente nosotros pues nos centrábamos en un compartimento del sistema inmune, digamos, que no, en el que no se estaba poniendo tanto énfasis, y creemos que es pronto todavía para determinar si las respuestas de linfocitos T y las respuestas de anticuerpos van o pueden producir una inmunidad de grupo, porque eso dependería de cómo de esterilizante es la inmunidad, la respuesta inmunológica que desarrollamos, cómo responde a una nueva reinfección, cómo es de duradera. Son bastantes factores para hablar de eso que todavía no tenemos suficiente información. Lo que sí, como estamos diciendo, pues que la presencia de estos linfocitos va a evitar seguramente que haya una propagación mayor, que haya una expansión y una replicación mayor del virus en el cuerpo y que se bloquee un poco la infección.
Y una cosa, Olga, si con un análisis de sangre, con determinados tests, nos hacemos un serológico y podemos saber que tenemos anticuerpos, ¿no existe ningún tipo de test en el que podamos hacernos de forma generalizada, que vayamos a un laboratorio y nos podamos hacer para buscar los linfocitos T y para saber si los tenemos?
Bueno, la verdad es que hoy en día no es viable hacer estos test a nivel poblacional, porque pues son los experimentos en los que se basa nuestro estudio son bastante complejos, que requieren de pues maquinaria bastante específica de laboratorio, muchas horas. No es como los kits de anticuerpos, que añades el serum procedente de la sangre y a las pocas horas puedes tener un resultado, sino que esto lleva hasta un par de días. Y además, pues luego para interpretar los resultados también requiere de personal, digamos, que con una cierta experiencia en esta técnica. Pero sí es verdad que hay laboratorios, por lo que he leído, hay laboratorios ya intentando desarrollar un test que se pueda pues comercializar en un futuro.
Bueno, estamos hablando con Olga Rivera, es madrileña, tiene 25 años, y André Pérez Poti es vigués, de 31. Son biólogos muy jóvenes, están trabajando en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, con este estudio interesantísimo sobre los linfocitos T, sobre los anticuerpos. Por cierto, decía yo al principio, ¿cuál es la situación en Suecia? Porque ellos han llevado una estrategia desde el principio muy diferente a la española y de otros países europeos. Olga, ¿qué diferencias notas entre pasear por las calles de Estocolmo y pasear por las calles de Madrid, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que hace poco que estaba en Madrid, además, y el cambio ha sido bastante notable al venir aquí. Desde el principio, desde que yo llegué, desde marzo, no he notado ningún cambio en absoluto en las medidas. La restricción principal es que no se permiten agrupaciones de más de 50 personas, pero aparte de eso, pues es un cambio radical con respecto a Madrid, donde pues las mascarillas son obligatorias, aquí no. Nosotros ambos cogemos transporte público todos los días y, bueno, pues la verdad es que hay bastante gente en tren, en metro, y pues al no llevar mascarilla ya simplemente eso es bastante chocante. Uh-huh. Y luego pues puedes ir libremente a bares, restaurantes, aunque haya restricciones de aforo, son mucho menores que las que hay en España.
Y Andrea, la situación ahora mismo de positivos en Suecia, ¿cuál es? Porque durante algún tiempo fue muy mala, no sé si en este momento ha mejorado.
Bueno, sí que parece que, como en el resto de países, parece que hubo un momento en el que la curva no retrocedió, sino que se aplanó un poco. ¿No? Pero sí que es cierto que comparado con el resto de países nórdicos, por ejemplo, Suecia, la verdad que sufrió bastante y es tiene valores por per cápita de infectados bastante altos, incluso comparables con países como España, mientras que, por ejemplo, Noruega está en niveles mucho más bajos. O sea que sí que es, como decía Olga, Suecia optó por una política mucho más laxa, no hubo confinamientos, ni hubo muy poco nivel de restricciones, digamos, que pues en principio pues optaban por eso, por llegar a una inmunidad de rebaño, que era un poco, pues no se sabía todavía, y ellos mismos reconocieron que tal vez pues
había sido un error, tal vez.
Hubiese sido un error, podría haber sido, o se podría haber aproximado de otra manera. En cuanto a datos, ahora mismo se cree que los últimos estudios de seroprevalencia creo que hablaban sobre entre un 16 hasta 20% de positivos por anticuerpos, y bueno, basándonos en nuestros estudios, pues calculamos que puede ser cercano, también viendo los datos de nuestro estudio, cercano tal vez a un 30-30%, pero bueno, de nuevo yeah, significa yeah. que hay ese nivel de inmunidad, pero todavía por determinar cuánto puede durar esta inmunidad.
Sí, hay muchas incógnitas todavía, desde luego, sobre la inmunidad y sobre hasta qué punto protege, pero sobre todo cuánto dura. Olga Rivera, André Pérez, gracias por vuestros estudios en esta línea. Ojalá sepamos cuanto antes más datos que nos ayuden, desde luego, a combatir el coronavirus o al menos a convivir, pero de una manera más llevadera con él. Gracias, buenas tardes.
Ojalá, gracias.
Y mientras tanto sufrimos las consecuencias económicas. Hasta 3,5 millones de personas llegaron a estar acogidas a un ERTE en lo peor de la pandemia. Esa suspensión temporal de empleo evitó muchos despidos en un momento en el que la economía se puso prácticamente en hibernación. Los ERTEs por el COVID estarán funcionando hasta el 30 de septiembre, pero ya se da por hecho que se van a prorrogar. De hecho, la próxima semana, el viernes 4 de septiembre, el Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos se reúnen en Palma de Mallorca para iniciar de nuevo las negociaciones. Veremos en qué queda esa prórroga, si esos ERTEs se circunscriben solo a los sectores más afectados, o sea, turismo, transporte aéreo u hostelería, o si se reduce la prestación percibida por los trabajadores en ERTE. Pero luego están los que no han recibido dinero desde que quedaron con el empleo suspendido, que son unos 150,000 a día de hoy. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has podido hablar con una de estas trabajadoras acogidos a un ERTE que no ha cobrado de momento ni un euro de prestación.
Pues sí, Pilar, la verdad es que hay gente todavía, ¿no?, en esta situación. Se llama María, tiene 27 años, tiene estudios universitarios en educación infantil, está estudiando ahora mismo unas oposiciones al Estado, y cuando llega la pandemia, María estaba cobrando el paro y compatibilizaba la prestación con un trabajo de fines de semana en una discoteca de Madrid. Con el confinamiento, pues lógicamente, esta discoteca en la que ella trabajaba tiene que cerrar, la incluyen en un ERTE de fuerza mayor. Hasta ahí, Pilar, todo en orden. Uh-huh. La sorpresa le llega a María después. Así nos lo contaba ella misma.
Yo cobraba mi prestación perfectamente, pero cuando en marzo se declara el estado de alarma, se realizan los ERTEs. Desde entonces yo no he cobrado ni el ERTE ni el paro, y el paro me corresponde hasta diciembre.
Bueno, todos sabemos, Pilar, y además lo hemos contado en COPE, el colapso que hubo en las oficinas de los servicios de empleo del SEPE en esas primeras semanas de la pandemia, ¿no?, y en todos los sectores en general. Pero claro, dejar de percibir el paro que llevaba ya un año cobrando,
pues
es cuanto menos extraño, la verdad que sí.
Entiendo, Marta, que María habrá intentado buscar alguna explicación.
Sí, ella misma nos relataba que no ha sido nada fácil contactar con el SEPE. Esto también lo hemos contado en COPE en varias ocasiones, que desde abril llamaba constantemente por teléfono cada mañana, pero que no encontraba respuesta. Ya en junio, con la apertura de las oficinas, a partir del 15 de junio más o menos, pues ya conseguía una cita presencial, pero vamos, que se ha quedado igual.
La explicación que recibo es ninguna. Le he estado llamando a diario más de 4 horas a los teléfonos del SEPE y no me han cogido el teléfono. He rellenado todos los formularios de la página del SEPE y no he recibido contestación ninguna. Y cuando he conseguido cita después de 2 meses de pedirla, bajo a la oficina y me dicen que tengo razón, pero que no saben cómo solucionarlo.
Tremendo.
Sí, la verdad es que sí. Además, Pilar, no queda ahí la cosa, ¿no? Porque María vive todos los meses una situación absolutamente surrealista.
Me llegan las cartas a casa del SEPE diciendo que voy a cobrar la prestación y qué día, pero cuando llega el día no me ingresan nada.
Sí, tú imagínate, dinero, sin nada.
Nada, cero, nada de prestación. Le llega la carta, dice que va a cobrar, pero al final pues en su cuenta corriente no llega esa ayuda, ¿no? Y además no es la única, nos lo decía, en su entorno que está viviendo esta situación.
Tengo a gente en la misma situación. Tengo compañeros de trabajo que no han cobrado los ERTEs todavía, y es la gran mayoría, amigos cercanos y familiares, todos con su familia como yo. Y la situación que nos queda es seguir intentando que nos hagan caso en el SEPE para poder cobrar la prestación.
Claro, Pilar, es que nos decía María que debido al cierre del ocio nocturno, que además es su caso particular, pues nada, que ella ya está buscando trabajo en otros sectores, ¿no? Pero que lógicamente con la situación que hay ahora mismo, pues no es muy
ya me
optimista.
La situación para buscar ahora un nuevo empleo. ¿Y qué explicación se da, Marta, que todavía haya personas en ERTE sin cobrar?
Pues mira, Pilar, lo que nos dicen fuentes laboralistas es que ha habido un cambio en el sistema de tramitación de los ERTEs porque cada vez tienen más casuística, ¿no? Se ha querido simplificar, dar más tiempo a las empresas para que manden la información mensual sobre sus trabajadores en ERTE, sobre los días que han trabajado, los días que no han trabajado. Claro, esto va cambiando en función de los rebrotes, si abren más, abren menos, ¿no? De las restricciones también por parte de los países vecinos a los turistas. En fin, que se ha complicado todo mucho. En el SEPE han intentado simplificar las cosas, han dado más tiempo a las empresas, pero se está consiguiendo todo lo contrario. Es decir, la intención ha sido buena, pero se ha complicado todo mucho más, ¿no? Y además se quejan de lo que ya venimos contando, ¿no? Que es muy difícil resolver dudas con el SEPE, que te cojan el teléfono y, claro, pues se van enquistando esas situaciones. Y así tenemos a personas como María dentro de esas 150.000 trabajadores en ERTE que de momento pues no han recibido ni un euro de la prestación.
Es que imagínate, sí. Desde marzo, sin cobrar absolutamente
nada. Sí, y en el caso de esta mujer, tampoco el paro, que lo estaba cobrando con absoluta normalidad durante un año, le correspondían 2 años de paro y le han cortado también esta prestación.
Es que hay que vivir esa situación. Entendemos el atasco del SEPE, entendemos que hay que tramitar, desde luego, mucho papeleo, que no es fácil, pero hay mucha gente que vive situaciones límites ya en este momento por culpa del coronavirus. Marta Ruiz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y estamos ante la vuelta al cole más incierta. Lo último que sabemos es que Educación niega que se plantee retrasar el inicio del curso y sigue apostando por esa educación presencial, por la vuelta de los niños a las aulas. Veremos qué pasa, pero enseguida charlamos con los directores de varios centros, de varios colegios, a ver cómo se presenta esta vuelta al cole.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.